4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Ya cambiamos el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Te vamos a dejar a las 6 de la mañana en brazos de Carlos Herrera y hasta entonces vamos a ponerle las calles a este martes 30 de marzo ya de 2021. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a historias que no nos dicen nada y nos vamos dando cuenta poco a poco que, a pesar de la que está cayendo en cualquier parte del mundo, suceden cosas bonitas. Y suceden cosas bonitas que significan que la vida mola un montón. Y son cosas que por las que uno tiene que estar orgulloso. Y por eso son las primeras calles que monto en cuanto comienza la primera hora y en cuanto comienza la segunda, eso de las 5 de la mañana. Y la primera de hoy comienza hablándote de un profesor, de Charles André, que se ha convertido por méritos propios en uno de los divulgadores del español más importantes de Costa de Marfil. Fíjate, desde pequeño conoció nuestro idioma porque su padre enseñaba en la escuela el castellano y de mayor decidió seguir sus pasos. Primero vino a España, estuvo estudiando Artes y Humanidades en la Universidad de Cádiz y después regresó a su país para enseñar literatura española en Costa de Marfil. Bueno, pues según André, una buena manera de aprender ya no solo el idioma, sino la cultura española, es conociendo el Quijote. Pero claro, esta obra antigua es un poco complicada para sus alumnos de primaria. Y por eso, él y otros 9 colegas han creado su propia versión de la obra maestra de Cervantes y la ha llamado El Quijochico. Claro, la historia es la misma, pero con un lenguaje mucho más sencillo, para que todos los estudiantes puedan comprenderla. Y claro, lo único que cambia es la portada, a la que le han dado un toque así como marfileño.
En la portada hemos pensado una idea, una adaptación marfileña. Vemos a Quijote con su equipaje de caballero montado en un elefante corriendo todo recto hacia la basílica de Yamoussoukro, en Costa de Marfil, bueno, que simboliza un poco el país.
Bueno, de momento han elaborado 150 ejemplares que se van a repartir entre bibliotecas de colegios y clubs de español, pero ya están trabajando en una versión al alcance de todos para que los niños marfileños conozcan y entiendan perfectamente las aventuras del hidalgo más famoso de todos los tiempos. Endrogué asegura que nuestro idioma y nuestra cultura son muy queridos en el país africano.
Costa de Marfil creo es el tercer país donde hay el número más elevado de alumnos que aprenden español después de Estados Unidos y Marruecos. En los colegios e institutos estamos a casi 500.000. Empezamos con el español a partir del tercer de secundaria. Tenemos que elegir entre el español y el alemán, pero la mayoría de los alumnos eligen el español.
Pues desde aquí, desde Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, le damos las gracias a Charles André por su trabajo en favor de nuestro querido idioma. Nosotros de verdad que nos sentimos muy orgullosos del español, ni más ni menos que el cuarto idioma más hablado del mundo, solo por detrás del inglés, el mandarín y el hindi.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias, hacemos radio en directo y acompañamos a los insomnes y a los que llevan currando un montón de horas. Mi abrazo a los currantes y también a los que comienzan ahora la jornada. Un abrazo y gracias por estar en la cadena COPE. ¿Qué te ofrecemos en esta primera hora? Bueno, pues que sepas que la pandemia se ha llevado por delante un montón de empresas. Todos sabemos perfectamente el drama humano que está suponiendo todo esto. Y lo hemos tratado en muchas ocasiones aquí en el programa, pero es que hoy vamos a hablar de qué pasa con el material de todas estas empresas cuando el negocio cierra. Bueno, ponedor, enseguida te vamos a dar más datos y te aseguro que te va a resultar muy interesante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Es martes y vamos a tener con nosotros a Mar Gómez, del Tiempo.es, con la que vamos a conocer la previsión para esta Semana Santa, a ver qué nos cuenta. Y también nos va a hablar, entre otras cosas, de por qué huelen las flores, que esto es algo muy curioso, por qué tienen olor, y sobre cómo está afectando también el cambio climático a las estaciones de esquí. Todo muy interesante.
Interesante. La verdad que sí, hay un montón de ponedores que ya están diplomados, tienen el diploma con su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y digamos que es como el carné, es como lo que oficialmente te describe como un ponedor de calles. Lo consiguieron haciendo algo muy sencillo, marcando un número de teléfono 900 50 60 06, y entrando en directo en el programa para contarme a qué se dedican, qué hacen mientras ponen las calles. Vamos a recordar alguno de ellos.
Buenos días, Pulpo.
Estás currando ahora mismo, ¿verdad?
Sí, señor. Ahora mismo estamos currando.
Cuéntale a la audiencia, cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues estoy trabajando en una fábrica de pienso y me dedico a transportarle la mercancía para las materias primas para hacer el pienso. Pues soja, cebada, ahora mismo voy cargado de alfalfa granulada, maíz, trigo, de todo.
Rodrigo, ¿así en alguna mala noche a lo mejor te ha dado por probarlo?
No.
¿No? ¿Por qué?
No, todavía no.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
¿Cómo eres?
El apellido.
¿Cómo eres, Isabel?
A ver, rubia con coleta y uniforme negro.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien.
Me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
¿En Almazora? Hace fresquito a esa hora por allí, ¿eh?
Hace fresquito. No, tendría que hacer más. Realmente tendría que hacer más fresquito para la naranja. Pues nosotros somos recolectores de naranja y la naranja, como haga calor, si nos estropea.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Me llamo José y les hablo de Guatemala. Me encanta tu programa. Yo soy arquitecto. Siempre me ha gustado tu programa y siempre que te escucho, pues, me emociona porque eres una gran persona. Aparte de eso, que te quería felicitar por tu programa.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos, en Jaén. Ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar. A estudiar concretamente lo que se llama MOOC. Son cursos online de diferentes universidades. Yo creo que somos muchos más de los que la gente se puede pensar que a estas horas o están trabajando o se están levantando o no se han acostado, claro, por el motivo que sea. Y ya digo, os oigo muchas noches y digo, pues algún día tengo que llamar.
Poniendo las calles.
Esta es la demostración de que no estamos solos, que no somos bichos raros, que hay mucha gente que tiene que hacer cosas y mucha gente que no concilia el sueño. Bueno, pues tenemos este programa de radio que realizamos en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Me encantará conocerte. Llámame, el teléfono es gratuito, 900 50 60 06. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La verdad que en casa tenemos todos un montón de enseres que muchas veces no valen para nada. Y hay que hacer determinadas cosas para que esto funcione. Por ejemplo, ¿de cuál de esos enseres que no quisieras desprenderte en tu vida, qué harías con ello? Te lo estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles. Te vamos a leer.
Son los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón,
poniendo las calles, poniendo las calles.
Mucha gente con el mercado de segunda mano, hay un montón de gente que tiene material que luego hay gente que incluso sale a subasta. Hay gente que tiene cosas de mucho valor en los trasteros, se vea. Yo no sé si tú almacenas muchas cosas.
Yo poca, porque además no tengo trastero y trato de guardar lo menos posible, ¿eh? Pero hay alguna cosilla que sí, sobre todo ropa de los niños cuando eran chiquititos, y la estoy guardando. Aquí a Rosa Contreras nos dice que ella tiene una gramola de su abuela con los discos de pizarra, Pulpo.
Bueno, por favor, discos de pizarra, pero eso es una joya auténtica. Seguro que ese trastero tiene un montón de cosas interesantes que a mí me gustaría un poquito olisquear, ¿eh?
Es increíble. Enseguida seguimos leyendo mensajes.
Perfecto. en carretera, la gente que va con los transportes, la gente que está limpiando. Hay muchísima gente, hay una comunidad de ponedores muy importante que está ahora mismo limpiando. Limpiando oficinas, limpiando limpiando escaleras de vecinos, hoteles. La verdad que hay una comunidad de gente currando a esta hora que nos encanta conocer. Seguramente se nos olvidan un montón de profesiones y siempre más o menos mencionamos las mismas que sabemos que siempre están. Si te apetece contarnos cuál es la tuya, no te cortes. Para eso tienes las redes sociales y el teléfono directo del estudio, 950-6006. Juan Luis Arroyo dice que, bueno, que él tiene un mueble guardado que se trajo de Bali, en Indonesia, y que le atrae mucho el comercio de segunda mano. También estamos hablando del comercio de segunda mano, y hay cosas que se encuentran que son bastante interesantes, ¿eh, Bea?
Sí, Alejandro Vara, por ejemplo, dice, pues ya lo creo que sí, que tengo cosas que no me gustaría desprenderme de ellas, y manda la foto de un teléfono, no soy capaz de datarlo del todo, pero será de los años 30 o 40. Bueno. Es de estos que llevaban para ponerte en el oído, que iba colgado y lo tenías que coger, ¿sabes? Para poder...
El auricular por un lado, el cable va colgando
eso es.
Y el otro va a la boca.
Eso es, bastante antiguo. Laura Soler dice, no me gustaría desprenderme de la radio de mano que tengo. O Mariano Álvarez, una máquina de coser Singer. Ese recuerdo de mi abuela y no me quiero desprender de ella. Y Fran Rodríguez ha mandado la foto, mira, dice, una maquinilla de afeitar de primeros de los años 80 que mi abuelo me regaló en el 89 cuando me marché al colegio de guardias jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro. Yo no sé si estas cosas se guardan, solo por recuerdo funcionan, porque esta maquinilla tiene que estar ya un poco lijada, ¿no?
Claro, sobre todo que son objetos de deseo de hace un montón de años y que hay mucha gente, oye, queda mucha gente que a lo mejor esa máquina se le ha estropeado y está como loco por volver a comprarla o a lo mejor llegar a un acuerdo y algún recambio de la máquina de alguien que a lo mejor ya no utiliza porque no funciona, pero a lo mejor es válida para otra. Te quiero decir que hay un mercado muy interesante y solo hay que ver las aplicaciones que ya hay en internet para ese tipo de cosas.
Claro, para comprar de segunda mano. Bernabé nos cuenta que él nunca se desprendería de sus guitarras. Pilar dice, de las fotos de familia, nunca me desprendería de ellas. Y de segunda mano no quiero nada, porque nos cuenta Pilar que ya siempre ha ido vestida de su hermana. Entonces ya lo cogí un poco de tirria, esto de usar de segundas.
Claro.
Pedro Bernardo, pues tengo un tocadiscos y mis discos de vinilo de cuando hacía los guateques en mi casa y tengo que decir que a mí no me gusta nada lo de segunda mano, nos cuenta Pedro.
Fíjate, Susana Lacuna, que nos ha dejado un mensaje en facebook.com/poniendolascalles, dice, hola equipo, yo no me desprendería de todos mis utensilios de cocina porque me encanta tener el instrumento adecuado para cada tarea. Y la verdad que sí que compro ropa y cosas de segunda mano y también vendo. Se encuentran cosas muy interesantes que puedes transformar a tu gusto. Pues claro, Susana, es que es verdad, lo decía yo hace un rato, el mercado de segunda mano. Yo ahora estoy aquí, a la vez que estoy haciendo el programa en casa, estoy digitalizando cintas en DAT, un formato digital de los años 90, de cuando yo trabajaba en Cadena 100. Pero claro, como las tienes que grabar para redigitalizar en formato real, tiene que transcurrir el tiempo a tiempo real, y si hay 4 horas de grabación, pues tienen que pasar cuatro horas para que eso se quede grabado.
Claro. Bueno, yo, por ejemplo, en el mercado de segunda mano he comprado muchas cosas de los niños, que es algo que dejan casi nuevo.
Claro.
Por ejemplo, la cuna, el Moisés, cuando son bebés. Eso solo lo utilizan 4 meses, Pulpo.
Claro.
Y es una pena, porque cuesta un dineral. Si vas al mercado de segunda mano, lo encuentras mucho más barato. Así que sí que es muy interesante en muchos aspectos. Pedro Marín nos cuenta que él lo que tiene guardado como oro en paño es una bicicleta con 65 años. Era de su padre. Tú imagínate cómo será la bicicleta.
Bueno, igual la rueda ya está encuadrada.
Pedro, me encantaría que nos mandaras una foto, si es posible.
Claro,
porque habría una bicicleta con 65 años. Tremendo. Y Ana García dice que a ella le encanta el tema de segunda mano, que le gusta mucho visitar rastrillos. El rastro de Madrid es estupendo para encontrar cosas antiguas.
Es verdad, hay cosas súper interesantes. Bueno, yo quiero mandar un abrazo a la gente que nos sigue en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si nos sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver, va a saltar tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos 62.104 ponedores. En cuanto te sumes, yo aquí lo veré y en el primer hueco que tenga te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Son las 4:20, las 3:20 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles. Y mira, estamos hablando hoy de los mercados de segunda mano y de todas estas cosas porque la pandemia ha dejado muchos negocios rotos. Se estima, según los datos oficiales, que son 190.000 las empresas que han cerrado. Es una herida inmensa la que está dejando la pandemia en nuestra sociedad. Negocios, oficinas, locales. Claro, ahora se están quedando vacíos, pero ¿y qué es lo que ocurre con todo ese material, con ese mobiliario que se queda atrás cuando un negocio cierra? Bueno, pues a eso es a lo que se dedica Tony. Tony Parra, desde hace 9 años, está vaciando locales y pisos de todo ese material que, bueno, que se ha quedado olvidado. Se ocupa de recogerlo y luego de donarlo. Tony ha estado en la tarde de COPE, donde ha contado, bueno, qué ha pasado de vaciar de 4 a 5 pisos al mes a vaciar 50. Dice que su trabajo ahora está más enfocado en el reciclaje y en darle una segunda oportunidad a las cosas, y claro, es que se le va de las manos.
Cuando empecé todo esto, que yo lo empecé porque parte de lo que me gustaba era, pues bueno, reciclar, aprovechar las cosas y todo esto, y lo hacía, pues, que yo entendía de manera correcta, pero claro, todo esto ahora pues me ha sobrepasado un poquito, ¿no? Y entonces no llego pues donde me gustaría en situaciones normales llegar, que era pues aprovechar lo máximo posible, donarlo, regalarlo, pero ahora pues está todo esto, bueno, multiplicado por mucho. Entonces pues las ONGs que yo ya colaboraba o asociaciones donde me pedían cosas, pues me siguen pidiendo las mismas cosas, pero yo tengo muchísimo más material y aquí vamos, haciendo un poquito lo que esté en nuestra mano.
Claro, ponte en su situación. Cuando de pronto una casa o una empresa se ha quedado vacía y además está llena de muebles que nadie quiere, pues Tony se encarga de recogerlos.
Sí, cuando son viviendas, normalmente es que el cliente lo vende o lo alquila, y por lógica, pues cuando vendes algo o alquilas algo, pues lo que hay en su interior tiene que estar todo fuera. Y cuando son negocios, principalmente, pues la propiedad quiere encontrar el negocio tal como lo encontró, y en la gran mayoría de los casos, pues el que lo arrendó en su día, pues lo encontró vacío y él hizo la reforma, y entonces al entregar llaves, pues tiene que volver a dejar el local completamente vacío.
Es en estos casos en los que muchas veces los nuevos inquilinos ni siquiera quieren aprovechar los muebles antiguos, pero claro, ahí está la pregunta: ¿qué hace con los muebles? Son tantos objetos acumulados durante tantos años, y el convencimiento de Tony es que es importante reciclar e intentar aprovecharlo todo.
Yo tengo una tienda de segunda mano en Granollers, Barcelona, y entonces aquí traemos las cositas que nosotros consideramos que se podían vender o donar. Entonces, gran parte se tira, ¿vale? Porque hay muchos armarios viejos, muchos sofás o colchones o algo así, pues que no tienen ya uso o que no se van a poder aprovechar, pues todo eso se tira a los puntos limpios. Y otra parte lo traemos aquí a la tienda y pues me llamaba pues tal ONG o tal de bienestar social de los ayuntamientos: oye, mira, que hemos entregado un piso a una gente necesitada, nos hace falta pues platos, vasos, sofás, sillas. Pues parte se dona y luego otra parte la vendíamos, pues también entendemos que a personas necesitadas, porque los precios que nosotros tenemos pues hasta incluso son más baratos que las tiendas de segunda mano normales, porque por el volumen de cosas que teníamos, pues estamos vendiendo sofás a 20 euros, 30 euros, o sea que antes de tirarlo, o sea, nosotros estamos en un mercado que no es ni nuevo, ni de segunda mano, ni para tirar. Yo creo que estamos entre medio de lo que es para tirar y a lo que es la típica tienda de segunda mano. Estamos entre medio de esas dos cosas.
Claro, es un género que no es nuevo, pero tampoco está para tirar. Ahora mismo Tony recibe una media de 70 llamadas al día porque la pandemia ha aumentado de una forma exagerada la necesidad de tirar cosas.
Por la parte particular de viviendas, el aumento de los pisos que están vacíos, porque creo recordar la última vez que lo miré, en Barcelona habían 6.000 o 7.000 fallecidos extras, aparte de los fallecidos que hay normalmente siempre, pues han incrementado pues en muchos más, y muchos de esos pisos pues quedan vacíos y se venden, se alquilan, que hay que vaciar. Y luego aparte, que a lo mejor vivía una pareja de abuelitos, uno ha fallecido, pero la otra parte, o sea, el que queda vivo, que hablando así un poco claro, lo meten o lo ingresan en una residencia, porque hoy en día todo el mundo sabe que las residencias pues están más cuidados que no en su vivienda normal, y también ese piso pues se tiene que alquilar o se tiene que vender para poder hacerse cargo de los gastos que una residencia conlleva. y entonces normalmente siempre que se vende o siempre que se alquila, se tiene que alquilar o vender completamente vacío, ¿vale? Entonces, pues nos llaman a nosotros. Y luego, por otra parte, el tema de los negocios, pues lo mismo. O sea, negocios que se tienen que cerrar y tienen que volver a dar la llave a la propiedad.
Claro, es que Tony reconoce que ese trabajo emocionalmente es un trabajo duro. Al fin y al cabo, su labor es la de recoger recuerdos, pero por lo menos Tony intenta darles una segunda oportunidad a esos muebles con historia. Son las 4:26, las 3:26 en Canarias. Carmen Delis Carrión, Jessica Alvarado, Tomás Orellana López, Antonio José Jiménez Ruiz, gracias y bienvenidos.
Comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres.
Gracias por existir. Gracias a ti por estar aquí con nosotros poniendo las calles. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a Eugenio Vergara, mi abrazo a Felisa Vicente, a Antonio Cebrián, a Maite Vázquez, a José Luis Martín Rodríguez y a Manuel Fernández Moreno, ponedores que se suman a este programa de radio, ponedores que demuestran que están aquí con nosotros y que incluso se atreven a compartir pues ese mercado de segunda mano, o bien que venden, o bien que guardan, o la cantidad de recuerdos que tienen en un trastero o en una alcoba. Esto es un no parar, Bea.
Bueno, y algunos en la calle o en un garaje. José Chavero, por ejemplo, tiene un Renault 21. Dice, sí, me atrae el comercio de segunda mano, que pueden conseguir artículos, se pueden conseguir artículos interesantes. Y Edu Blanco cuenta, pues yo tengo una vitrina llena de cosas de mis padres. La hice cuando fallecieron y la verdad es que nunca, nunca me voy a desprender del contenido. El resto no me importa, solo son cosas. Pero eso que está ahí en la vitrina es la esencia que mantiene vivos a mis padres, claro, permanentemente, y no hay nada que lo pudiera sustituir. Uh-huh. Hilda Zapata cuenta que ella nunca se desprendería de sus cuadros bordados a punto de cruz y de un mantel bordado también que le regalaron sus hermanas por el 50 aniversario de boda. Uh-huh. Y nos cuenta que nunca ha comprado ella en el comercio de segunda mano.
Uh-huh. Bueno, hay mucha gente que no da el paso, pero te aseguro que cuando uno se adentra como que le llama muy mucho la atención, ¿no? Es verdad que a mí no me gusta nada, a lo mejor yo he vendido algo en Wallapop y cuando he quedado, de repente, si hay un precio que ya está acordado, porque es el que has visto en venta en la página, ¿por qué cuando quedas quieres obtener un descuento? Yo eso no
sobre todo cuando quedas, porque claro, hombre, si lo has tratado previamente o claro, das alguna explicación...
Claro. Si pues estás vendiendo algo de 80 euros, cuando tú te presentas con el producto no puedes decir, te doy 50.
No. Eso no puede ser.
No, sobre todo porque además si estás poniendo que es que yo no me ponga a negociar precios, pues oye, tienes que asumir que se está vendiendo en eso, que ya está bien el descuento que te estoy haciendo. Claro. Entonces no me pida más.
Está claro, pero mucho menos hacerlo cuando has quedado. Claro. Si en todo caso se cierra el precio antes.
Por supuesto.
Bueno, la gente, que ya sabes que hay gente para todo, Pulpo.
Claro. Hombre, y también hay aquí, fíjate, es que... ¿Qué haces con esos objetos? Hay cosas que no se pueden tirar. Consuelo Sánchez manda un mensaje y dice, Pulpo, yo tengo una cama dorada y negra que tiene 150 años. Uf. Ahí nació mi abuela, nació mi madre y nací yo. Y dice, pero no me gustaría que la tiraran. Claro, y tiene toda la razón.
Claro. Tú imagínate.
Muy cómoda no puede ser, Consuelo.
No, no, pero seguro que se puede hacer algo con ella. Porque ahora lo que hacen muchos también es como reinventar esas cosas. Utilizar, por ejemplo, el cabecero. El resto no.
Sí.
Y es una manera, ¿no?, de conservar ese pedacito de la cama que trae tantos recuerdos en una familia.
Claro.
Bueno, Mari Carmen dice que ella tiene la máquina de coser antigua que la heredé de mi madre. Me trae los recuerdos de mi infancia, llegando de la escuela, mi madre cosiendo y escuchando a Elena Francis y yo con mi bocata merendando.
Por favor.
Sí, sí, qué de historias, ¿eh? Tener eso guardado. Yo tengo que decir que tengo el anillo de boda de mis abuelos. Es el heredé yo. Y me queda grande, con lo cual no lo puedo utilizar como anillo, pero lo tengo en una cadena y me lo pongo mucho.
¡Qué bonito! Bueno, vamos a recordar a los ponedores que estamos hablando de los enseres que tenemos en casa, de qué enseres no quisieras desprenderte nunca, te atrae el comercio de segunda mano, nos puedes responder en facebook.com/poniendolascalles y sobre todo estar atento porque a esta hora en cualquier rincón del mundo te aseguro que están pasando cosas rarísimas.
Y no te creas tú que me voy a ir muy lejos, al menos para comenzar. Hoy voy a arrancar en Bormujos, en Sevilla. ¿Tú conoces la localidad?
Pues mira, yo pinché allí, vea, en el 2002.
Bueno, pues no sé si ya existía o no el local del que te voy a hablar, porque allá ha sucedido un episodio bochornoso este fin de semana, la noche del sábado. En plena pandemia, la policía local de este municipio tuvo que desalojar un establecimiento donde había 87 personas sin mantener la distancia de seguridad y la mayoría, además, estaban sin mascarilla. Entre otras cosas, Pulpo, porque, como diría Chiquito, estaban
haciendo una guarrerida española.
Entonces, cuando uno hace una guarrerida española, por mucha pandemia que haya, no, no funcionan medidas.
No atiendes a razones.
Las medidas quedan, bueno, pues
¿cómo,
inútiles.
¿Cómo hacemos, ¿Cómo hacemos?
Quedan inútiles las medidas. Porque ni la distancia, ni la mascarilla, ni nada de nada. Bueno, el local es bastante conocido en el pueblo, por eso me sorprende que tú no supieras de él. Porque pertenece a la Asociación Imperio Liberal, que está dedicada en exclusiva a actividades eróticas y de índole sexual, como puede ser el intercambio de parejas, por ejemplo.
Yo conozco Bormujos, esa práctica sexual, pues la verdad, vea que no...
No, ya, el local está allí. Y la asociación supongo que también será del pueblo. Bueno, esta forma, lo mismo tenemos algún ponedor que nos quiere ilustrar y dice, pues claro, que es de allí, seguro, y conoce el local. Bueno, la historia es que esta forma de pasar el tiempo en plena pandemia, pues no es más recomendable por las autoridades sanitarias. No es saludable. Imagínate lo que puede salir de ahí. Bueno, de momento te tengo que decir que estemos todos tranquilos, no nos pongamos nerviosos porque va a permanecer ya precintado. Y el grupito, la asociación en cuestión, pues ha sido multada, ¿vale? Obviamente por estar a lo que no hay que estar en estos momentos. Que luego ya habrá tiempo para lo que, haga falta. Pero de momento, no. Bueno, vamos a seguir con la fiesta. Es que nosotros hemos contado alguna de estas fiestas en Bélgica.
Sí,
y no nos queríamos quedar cortos, porque
es verdad,
España,
con un diputado, además.
Claro, con un con un europarlamentario, efectivamente. Y aquí no nos queríamos quedar cortos, si es que vamos a ser nosotros menos.
Hombre, ahí en Bormujos la gente tenía que aprovechar el tiempo, claro.
Seguimos con la fiesta, porque tú te acuerdas que hace ya unos años, antes no existía esto, pero hace unos años surgió el término tardeo.
La
palabra trataba de englobar a todos aquellos que íbamos cumpliendo una cierta edad, rechazábamos el tema plan nocturno discotequero, pero nos encantaba salir a comer y que nos dieran las 11 y las 12 de la noche tomando gin tonics.
Y que la copa se extendiese a mediodía y que empalmase con la copa de después de cenar.
Eso es, entonces surgió el fenómeno tardeo. Bueno, ahora ya poco tardeo se puede hacer el justo. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que te encuentres, puedes prolongar un poquito el tardeo o no. Pero en Zaragoza ha surgido una iniciativa y la han llamado pijameo.
¿Pero qué invento es esto?
Pues yo soy como Sara Montiel, que cuando he leído el titular he dicho, ¿pero qué invento es esto?
¿Pero qué invento es esto?
Bueno, hay 5 bares de momento que se han unido para abrir los domingos a las 6 de la mañana. 5 bares, ¿eh? En Zaragoza.
Sí, sí, sí.
Se han unido, han llegado a un acuerdo y entonces ellos abren el domingo. El resto de bares de Zaragoza están cerrados a esa hora un domingo. Pero ellos a las 6 de la mañana abren. Bien, en vez de dar desayunos, que también, si tú vas y quieres que te pongan de desayunar, te van a poner. Pero lo que hacen es proponerte que comience la fiesta a esa hora. A la hora a la que tendría que terminar en circunstancias normales, un domingo a las 6 de la mañana, Pues como no se puede, porque está cerrado y a las 6 de la mañana es cuando ya te dejan abrir, cuando termina el toque de queda, lo que hacen es abrir y ponerte lo que quieras. Pero lo que quieras, que comience la fiesta, vamos. Ahora vas a poder ir a tomarte unas cañitas, unos chupitos, que tú dices, unos chupitos a las 6 de la mañana, pues ¿qué te quieres decir? Que te puedo decir que aquí Nacho y yo le hemos hablado y hay noches...
Es un local adaptable.
Nacho y yo hay noches que hemos salido de aquí y un chupito no habría venido mal, de cómo hemos salido, con el estrés. Bueno, también algo de comer, si te apetece unas bravas o cualquier cosa, vamos, que van a tener la cocina abierta. Van a ser la mayoría de los que vayan ponedores, porque claro, gente allí a las 6 de la mañana, un domingo, tú imagínate. Como a las 6 de la mañana, si estás en tu casa, da mucha pereza vestirse, los locales han propuesto a la gente acudir en pijama.
¿Pero esto qué es?
Esa sería...
Oye, está muy bien, porque ahora ya empieza a tener un poco de forma y de lógica lo que estás contando, Bea. En Madrid hay muchísimos locales también de fin de semana que abren a las 6, 7 de la mañana.
¿Sí?
Y que los que trabajaban, cuando yo salía del Scruffy de trabajar a las 4 o las 5 de la mañana,
claro,
a nada que te tenías ahí un poco ahí hablando con una amiga en la puerta o entre dos coches,
te daban las 6 de la mañana.
Claro, dices, pues yo un bocadillo ahora sí que me tomaba.
Hombre.
Y no vas a llegar a casa y te vas a poner a cocinar. Entonces yo conocí un sitio que se llamaba El Iberia, la cafetería El Iberia. Cualquier taxista que me esté escuchando ahora mismo en Madrid...
¿Sabe de lo que hablas?
¿Qué razón tiene el pulpo? Pues ahí, creo en la plaza de Emilio Castelar, ¿no? En la plaza de por Sagasta, más o menos, al lado de la sede del PP. Y te aseguro que ahí me he comido yo unos bocatas de panceta y unas tortillas ahí hechas por la mañana, que era una auténtica gozada.
¡Qué apetece!
Y estaba siempre lleno, siempre
claro.
lleno.
Pero la historia de esto, lo raro de esto, es que, claro, estamos hablando de que hay toque de queda.
Claro.
Con lo cual, a nadie le puede pasar lo que a ti te ocurría, que te pillaba en la calle. Esto tiene que ser que alguien conscientemente se levante a las 6:15 de la mañana... Se coja su abriguico y su mascarilla. Se coja su abrigo y su mascarilla y se plante en el bar, en estos bares de Zaragoza, para tomarse en pijama, pues lo que quiera, una cerveza con unas bravas. Esto te puede resultar raro, pero la desesperación ha llegado a tal punto que es que estamos en pandemia.
Hombre, claro.
O sea, estamos en pandemia.
La gente va a explotar en cualquier momento.
Yo lo único que pido es que lo del pijama, por favor, no es necesario, porque hemos perdido muchas cosas, no vayamos también a perder ahora la decencia. Uh-huh. Esto no es ni medio normal ir en pijama, pero el que quiera ir, pues oye, pues mira, pues le van a dejar en el bar, le van a dejar pasar.
Hay pijamas que están haciendo mucho daño, ¿eh?
Cada uno hará lo que quiere, pijamas y pantalones de chándal viejos. Sí. Bueno, el que vaya en pijama tendrá una serie de ofertas en las consumiciones, por cierto, y yo te digo, Pulpo, que la gente es que está tan desesperada que es posible que este brunch, un poco tempranero, que propone Zaragoza, pues tenga su éxito. No lo descartes. Tengo que decir que a los ponedores nos viene fenómeno, ¿eh? Al que ocurre el sábado, según sale, se puede ir allí a tomar una caña sin ningún problema. Y antes de irme con la música, te voy a hablar de Calvos Pulpo, porque hoy ha salido a la luz un ranking con los hombres más sexys del mundo que no tienen pelo.
Ole.
Y en el número uno ha salido todo un royal. Tenemos un royal.
Uh-huh.
El príncipe Guillermo de Inglaterra. Y te voy a pedir, por favor, como hablamos de la realeza, que nos pongamos solemnes. Tú imagínate, ¿eh? El príncipe Guillermo. Estamos hablando del futuro rey de los británicos.
Sí.
Y hay que ponerse serios. La verdad es que el príncipe Guillermo ha sido siempre muy guapo. Y perdió el pelo súper pronto, tenía 20 y pocos años.
Pero tiene una calva muy fea, cuidado.
Bueno, tiene una calva muy fea y lo que tú quieras, pero dada su posición y sus posibilidades económicas, lo comprensible es que se hubiera hecho un trasplante de pelo. Pero no, Guillermo demuestra tener muchísima personalidad, porque ha decidido no ceñirse a las modas y luce su calva ya donde tenga que ir a servir a su abuela. Porque la abuela le manda a sitios. Le dice, ahora te tienes que ir a Australia, ahora te tienes que ir a tal, como tiene...
Vete y tráeme.
Claro, como es la reina de muchos territorios, no solamente de lo que es la isla, Reino Unido, ¿sabes? Pues entonces le manda a Canadá, a todos los territorios que engloban la Commonwealth. Uh-huh. Así que él va, se da esos paseos y lo hace con su calva. Te tengo que decir que ahora la mayoría de los famosos pulpos, reconócelo, se han hecho injertos de pelo. La mayoría.
Sí, sí. Claro que sí.
Porque
claro que
antes
sí.
era un proceso muy farragoso y ahora, sin embargo, entre que ya no cuesta tan caro y el proceso es más sencillo, pues la gente se anima. Y a mí me parece también estupendo. Pero oye, demuestras tener mucha personalidad que dices, a mí no me pongas pelo. Yo lo he perdido, pues lo he perdido a tomar por saco.
Claro, uno lo tiene que asumir y ya
Eso
está.
Es
verdad que yo lo he he contado ya alguna vez, vea. Yo,
¿qué tú pasas?
Se me empezó a caer, pues, hombre, me sentía mal, ¿no? Pero bueno, al final dices, ¿qué más da? Si es que no va a cambiar mi personalidad y mi forma de ser.
Claro, y tú tampoco has decidido ponerte pelo.
No, en absoluto, y he podido, ¿eh?
Claro, ¿qué pasas en quinta?
He podido y al final no, hay gente que se va a Turquía, hay gente que se lo puede hacer en Madrid, sí. Y cuando antes te costaba 20.000 euros,
no, ahora no está caro.
3.000 y 4.000 euros, oye, por menos una ceja te ponen en la cabeza.
Pues bueno, para que veas, al príncipe le siguen otros nombres, sin pelo, ilustres, como son, por ejemplo, el boxeador Mike Tyson o los actores Jason Statham, John Travolta y Bruce Willis. Ellos dejan sin sentido el famoso dicho de...
Donde hay pelo hay alegría.
Pues en su caso no, ellos no, han decidido que no hay alegría o que no haya pelo. En su defecto. Ahí me parece muy bien. Vamos a escuchar ya la música. Hoy pongo a Taylor Swift porque se lo ha ganado, Pulpo. Una vez más, la artista ha sido noticia por ayudar a una de sus fans. Se trata de una mujer que en Navidad se quedó viuda por el coronavirus y ahora tiene problemas para mantener a sus 5 hijas. Ha contado su historia en redes sociales y Swift se ha enterado. ¿Y cómo ha colaborado? Bueno, pues haciéndole una donación de $50,000. No es la primera vez que la artista decide echar un cable a gente que la sigue, a sus fans. El año pasado contactó de forma privada con varios para darles una ayuda económica que rondaba, dependiendo de lo que necesitaran, entre los 3.000 y los $15,000. Oh, oye, Pulpo, bueno. Que no todos son grandes donaciones a una asociación, que echar un cable personalmente a alguien también dice mucho del artista. Así pues que sí. La escuchamos.
Nuestra felicitación para Taylor Swift. 4:42 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros. Daniel Morales me chiva que efectivamente en la cafetería Iberia que hacía alusión hace unos minutos está en concreto en la Plaza Ruiz Jimeno, en San Bernardo, en Madrid capital, en pleno centro. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros. Hola Pepi, gracias por seguirnos. Pepi Álvarez Durán le acaba de dar a seguirnos en Facebook. Paquito Capilla, María Pilar Urbano Osorio y Carmen Delis Carrión, Jessica Alvarado, Tomás Orellana, son un montón de ponedores los que nos acaban de seguir. Bienvenidos y de verdad que es una auténtica gozada ver cómo entráis aquí, cómo os pasáis por aquí y cómo decís, Pulpo, que estoy contigo aquí, poniendo las calles, en COPE, antes de Herrera. Pues un abrazo bien fuerte a la gente que está currando, a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Ahora abrimos el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Hola Rafa, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal, y ponedores?
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo?
Despierto, pues ya me voy para casa. Salí ahora a las 4:30 de la limpieza de autobuses de Gijón.
¡Qué grande! ¿Desde qué hora llevas currando?
Desde las 10.
10 de la noche, son las 5:45 de la noche. ¿Cómo ha ido la jornada?
Bien, bien. La verdad que bien. Siempre va bien la cosa. Uh-huh. Encima nos alegras mucho el poco tiempo. Y luego, bueno, de camino a casa siempre voy oyéndote.
¿En serio?
Claro, y ahí es la tercera temporada que llevo el diploma, ¿eh?
Ah, qué bien. Pues me alegro un montón, Rafa. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo te lo montas para estar currando y escuchándonos a la vez?
Con los cascos. Bien fácil eso. Eso está ya...
Está ya superado, ¿verdad?
Claro. Yo te escuchaba cuando al Bellán y todo, ya te escuchaba.
Ah, qué bueno. En la época de la jungla, ¿eh?
Sí. De aquella andaba con un camión y te escuchaba.
Sí, señor.
Con el camión. De aquella era de día.
Y aquí sigues pegado a la radio, ¿eh?
De noche. Sí, sí.
¿Qué tiene la radio para que acompañe tanto a la gente?
La verdad es que no sé, pero es maravillosa, ¿eh? Yo prefiero, estando en casa y todo, prefiero la radio o la televisión.
Ah, qué bien, qué bien. Oye, Rafa, cuéntame cosas de tu trabajo. ¿Hay mucha guarrería en un autobús?
Sí, bastante. Más de la que te imaginas, ¿eh?
Ajá.
¿Y esa la verdad es que sí.
Esa guarrería la provoca la gente, me imagino, ¿no?
Claro.
¿Chicles?
Chicles y de todo, y de lo que no son chicles, de todo que te puedes imaginar.
¿Y cosas que se deja la gente olvidadas?
Eso poco, porque como somos los últimos en llegar, la verdad, pocas cosas, no te creas.
¿Qué mal sienta?
Claro, que en el transcurso del día lo van recogiendo y eso.
¿Qué mal sienta, Rafa, que arañen los cristales o que rotulen los asientos, ¿verdad?
Ya, la verdad es que sí. Si lo supiesen el tiempo que lleva quitarlo, no lo harían. Pero bueno, oye, y el trabajo de cada uno, ¿no?
Eso es verdad.
Pero la verdad es que lleva más tiempo quitarlo a veces eso.
Eso es verdad. Oye, Rafa, ¿y desde cuándo te dedicas a limpiar autobuses de madrugada?
Ya 7 años, ya te digo, sí, 7.
7 años ya, ¿eh?
7, sí.
¿Y con qué trabajo te quedas? ¿Con el tema del camión o con este?
No, casi prefería el del camión.
Bueno, a lo mejor cuando estabas en el camión estabas diciendo que ya estabas hasta las narices del camión.
No, yo más entretenido, hombre, menos monótono. Aquí es siempre lo mismo.
Y ahora mismo estás en Gijón.
Sí, me voy ahora para Candás, que soy de Candás, cerca de Gijón.
¿Qué tal?
Ya
¿qué
te
tal,
digo, que salimos a las 4:30 y para allá.
¿Qué tal temperatura tenéis por allí ahora?
Muy buena, 15 grados.
¡Uy, qué bien!
Sí, hoy hubo un día maravilloso, ¿eh? Por ahí, ¿cómo está la cosa? Más fría, pues, ¿no?
Hombre, yo ahora estoy aquí metido en casa con todo cerrado y con la sudadera hasta arriba, pero vamos, yo calculo que estaremos aquí a unos 12, 13 grados.
Ah, bueno, oye, tampoco está mal.
No está mal. Pues nada, Rafa, te mandamos el diploma oficial de esta nueva temporada con la...
Sí, ya el tercero que tengo.
Vale, me decías que quitáramos la bandera de España, ¿no?
No. Yo no dije nada de eso, ¿eh? Vale. Y se me ocurre.
Vale. Bueno, Rafa, cuídate
bueno,
mucho,
pues
¿vale?
Muchas gracias, ¿eh? Y civil así.
Gracias.
Que animáis mucho.
Gracias. Que vaya muy bien, hermano. Muchas gracias.
Vale, gracias a ti.
Las 4:47, 3:47 en Canarias. Enseguida te pongo la canción que una gran artista ha compuesto a toda la comunidad de ponedores.
Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight, I hear your name in certain circles. Smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all since you've been gone away.
Es original de John Waite. Esta es la versión de Tina Turner. Son las 4:50 de la mañana, una hora menos en Canarias, y Daniel Ramírez dice que está conectado a nosotros. Uno más, gracias por estar con nosotros. Y estamos hablando de esos, de ese mercado de segunda mano y los ponedores, por lo que yo estoy aquí leyendo en Facebook, Bea, son muy amigos de comprar y de vender cosas de segunda mano, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo utilizan bastante. Me ha encantado el mensaje de Alejandra. Dice, yo no me desharía nunca de mi póster tamaño natural de los Modern Talking, que ay, ya a mis 48 años no pongo por vergüenza.
Ay, por favor.
Pero que sigue siendo mi póster y lo tiene guardado. Y Jorge González nos cuenta que de 4 o 5 radios que tiene, de eso no se desprendería.
Hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo poco a poco en estas dos horas de radio que hacemos cada día contigo entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Y es la demostración de que mientras otros duermen, aquí suceden un montón de cosas. Y gracias a Dios, muchas son preciosas, muy bonitas. 4:51, hora menos, en Canarias.
Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora.
Canción de Conchita que le ha compuesto a toda la audiencia de este programa de radio, a los ponedores de calles. Gracias por estar con nosotros. Ahora son las 4:53, una hora menos en Canarias, y es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar Gómez, ponedora, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos la semana de la Semana Santa y este martes tendremos intervalos nubosos de tipo medio y alto en la mayor parte de la península de Baleares, con nubes al norte de Canarias y más despejado en sus islas orientales. No descartamos que pueda caer algún chubasco tormentoso en el interior de Galicia y Asturias esta tarde. Hoy tenemos también avisos por fenómenos costeros en Cádiz y áreas del estrecho y viento fuerte en la costa gaditana por rachas que pueden llegar a alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. Para este miércoles, ausencia de lluvias y predominio de cielos despejados, con la aproximación de una borrasca hacia Madeira que va a aportar más nubosidad por la tarde en la mitad suroeste y también nubes a Canarias, con algunas lluvias débiles en la isla de La Palma. En la mitad sur peninsular podemos tener calima y las temperaturas subirán en el suroeste. El Jueves Santo, aún con incertidumbre, esta borrasca podría desplazarse hacia la zona atlántica y dejarnos lluvias y chubascos en el noroeste peninsular, zonas del oeste de Castilla y León y Extremadura, y con posibilidad de tormenta. Seguiremos con calima, pero esta vez esa nube de polvo va a afectar sobre todo al sureste peninsular y a Baleares. El Viernes Santo, todavía con dudas sobre el pronóstico, podemos tener cierta inestabilidad en la península con cielos nubosos y precipitaciones en el norte y centro peninsular y bajada térmica. Para el fin de semana, el sábado, inestabilidad en el este peninsular con lluvias y chubascos en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña y Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y también otras zonas del centro de la península. Seguirán bajando las temperaturas. El domingo, jornada de inestabilidad con precipitaciones probables y tormentas en amplias zonas del país e incluso algo de nieve en las montañas del norte.
Mar, permíteme que mande un abrazo fuerte a Ángel Sánchez Escalante, que bueno, está ahí el hombre luchando y preocupado, y le mando un abrazo y mucho ánimo, que todo tendrá que ir bien y mejorándose. Así que, Ángel, mucha paciencia. Fíjate, Mar, las estaciones de esquí en España están en jaque, pero lo están por el cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues sí, es que a medida que suben las temperaturas a nivel global, también lo hacen las cotas de nieve. Las estaciones de esquí en España lo están notando, especialmente esta última década. Algunas ya han recortado la duración de la temporada de invierno e incluso se han visto obligadas a cerrar. La Sierra de Guadarrama, donde se encuentra la estación de esquí de Navacerrada, ha ido notando un aumento progresivo de las temperaturas y las cotas de nieve desde los años 70. En el observatorio del puerto de Navacerrada, la temperatura media ha subido casi 2 grados, 1,9 grados centígrados, y el volumen de nieve se ha reducido un 25%. El aumento de las temperaturas también se ha visto acompañado por precipitaciones más bajas en la zona, dos factores que han llevado al cierre de las instalaciones. Los valores medios de los últimos 30 años registrados por la Agencia Estatal de Meteorología reflejan precisamente ese descenso de precipitación desde 1.325 milímetros a 1.266 milímetros. Los datos también muestran una mayor irregularidad, indicando que la naturaleza de las precipitaciones ha cambiado en los últimos años.
Es impresionante. Además, hay un tema curioso, Mar, que sí que me gustaría que comentáramos hoy aquí en Poniendo las Calles, porque Encelado podría tener corrientes oceánicas como en la Tierra. Cuéntanos, por favor.
Efectivamente, Encelado es uno de los lugares más prometedores del sistema solar para albergar vida. Es uno de los satélites naturales más grandes y enigmáticos de Saturno, con un diámetro de unos 500 kilómetros. Posee un océano subterráneo bajo unos 20 kilómetros de hielo y, según se acaba de averiguar, este océano estaría recorrido por corrientes oceánicas similares a las de la Tierra. Uh-huh. Es uno de los pocos lugares del sistema solar con agua líquida. Otro es Europa, la luna de Júpiter, por lo que es un objetivo de interés para los astrobiólogos que buscan signos de vida. Es diferente al océano de la Tierra. El océano de la Tierra es relativamente poco profundo, cubre las 3/4 partes de la superficie del planeta, es más cálido en la parte superior debido a los rayos del sol y más frío en las profundidades cercanas. El de Encelado está debajo de esa superficie helada a decenas de kilómetros de profundidad, pero, igual que el de la Tierra, es salado y además ahora creen que podría tener corrientes oceánicas.
Impresionante. Pues Mar, ya que estamos ahora mismo ya en primavera, te quiero preguntar, ¿por qué huelen las flores?
La primavera es el periodo del año en el que la naturaleza muestra todo su esplendor y su mayor colorido, y las flores pues son su máximo exponente. Además, también es la época en la que se captan cientos de olores. Un olor que, además de resultar llamativo, es esencial para la biodiversidad. Y la pregunta es, ¿a qué huelen las flores y por qué? El olor de las flores cumple un papel fundamental en la supervivencia de la especie. De hecho, los olores de las flores forman parte de una estrategia de reproducción y de propagación de las semillas de las plantas. Así, los aromas que emiten son fundamentales para perpetuar su especie, ya que es una forma de llamar la atención de insectos y de animales. En concreto, el olor y el aroma que desprenden las flores y las plantas son una especie de llamada, de reclamo o de señal adaptada al polinizador conveniente para cada especie. En algunos casos es un olor dulce y agradable y en otros un olor mucho más intenso y más repulsivo para las personas. De este modo, cada planta emana un olor distinto para competir con otras flores a la hora de atraer a esos polinizadores que mejor le vienen a su especie para la reproducción.
Genial, Mar, pues te doy las gracias por contarnos todo esto ahora. No te vayas muy lejos porque en unos minutos nos tienes que contar cómo viene la previsión para el día de hoy, martes. Un besito.
Gracias, hasta las
5. A ti, Mar, hasta las 5. Enseguida conectamos de nuevo contigo. Hay un montón de ponedores que están ya trabajando con nosotros, escuchándonos mientras tanto, y nos vamos dando cuenta que no estamos solos. Javier, por ejemplo, dice que ha sido papá hace poco y que mientras que su pequeño Hugo no le permite dormir, pues él se pone la radio y nos escucha, porque dice que le encanta saber que mientras los demás duermen, pues hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas. Ahora son las 4:59 con 26 segundos, enseguida llegamos a las 5 de la mañana. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles, y que sepas que en la próxima hora quiero resolverte todas las dudas que tienes sobre la vacunación contra la COVID-19. Me va a ayudar un experto. Antes, José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información, y a mí me gusta asomarme a las redes sociales para ir conociendo uno a uno los ponedores que se suman, los ponedores que nos acompañan y que nos ayudan a que el día comience como tiene que comenzar. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Gracias por estar en COPE.